Pues así continuamos en nuestras ondas aquí en la radio con Sal en este 107.4. Recuerden que nos tienen también en internet para escucharnos cuando y como quieran y a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Bueno, y aunque estemos en la radio, hoy vamos a hablar de producciones audiovisuales y en concreto vamos a hablar de una productora que recientemente ha grabado varios cortometrajes con el objetivo de dar visibilidad a los trastornos de conducta alimentaria. Un tema al que no se le presta la atención que se le merece y que esta productora ha querido mostrar en uno de sus últimos trabajos. Hoy tenemos al fundador de Estudio 50, tenemos a Ángel Pecci con nosotros y bueno, vamos a conocer un poquito más de la labor y de todos los rodajes que tienen en marcha y los que vendrán, por supuesto. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Nazaret.
¿Qué tal? Bienvenido a nuestra radio.
Gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste vuestra productora? ¿Cuándo se pone en marcha y cuál es vuestra labor principal?
Pues mira, esta productora nació hace 10 años ya, casi 11, en la Facultad de Comunicación de Sevilla. Yo estudié allí, nosotros nos conocimos estudiando comunicación. Nos conocimos allí el grupo que todavía seguimos trabajando juntos. Lo que empezó como una agrupación de amigos, de estudiantes, de colegas, con amor al cine, ha acabado siendo todo un proyecto serio, profesional y con el que seguimos adelante.
¿Una productora entonces entre Cádiz y Sevilla, Ángel?
Sí. La mitad de los miembros son de Sevilla. Manuel Mensaque, que es con quien llevo la productora, es de Utrera, concretamente. Un saludo para toda Utrera. Y también hay miembros de Sevilla, como miembros de producción, como Edu Río, Mari Carmen Hernando. Y bueno, estoy yo aquí en Cádiz, el director de fotos, Raúl Conesa, también es aquí de Cádiz, aunque él entró más tarde. Uh-huh. Porque claro, no somos un grupo absolutamente fijo y cerrado y hay gente que empezó desde los inicios, gente que hemos conocido luego fuera. Y poco a poco hemos ido formando una pequeña familia.
¿Cuál ha sido vuestra andadura? ¿Qué tipo de proyectos habéis hecho durante todo este tiempo? Y bueno, si tuvieras que un poco describir cuál ha sido la evolución de la productora y vosotros como profesionales del audiovisual, ¿cómo ha sido durante todo este tiempo?
Bueno, los primeros trabajos digamos que no los va a ver nadie. ha habido mucha evolución en cuanto a el criterio de lo que hacemos, ¿no? La mentalidad de 18, 19, esa ilusión, esa fuerza con la que uno empieza, esa efervescencia, no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora. Ahora todo lo medimos más, somos mucho más prudentes y también los temas que tratamos. Antes, digamos que era todo más superficial. Más buscamos imitar el cine que más nos gustaba y evidentemente nosotros nos hemos criado con cine americano, sobre todo. Y bueno, ahora tenemos otras inquietudes. Tocamos otros temas, buscamos que todo sea más humano, más de interés social. Y bueno, hombre, la calidad técnica, todo. O sea, todo cambia, todo evoluciona. Espero, quiero creer que a mejor.
Desde luego, de los principios estamos hablando, pues hace 10 años el mundo audiovisual va evolucionando muy rápido, la parte técnica, los medios, y esto es estar y renovarse continuamente, ¿no? En el mundo audiovisual, en este sector, ¿no? Eso también tiene ese plus, ese valor añadido, ¿no? Para vosotros, de estar en un continuo aprendizaje, ¿no? No solamente en esos años de carrera.
Sí, por supuesto, y además a todos los niveles, porque por ejemplo algo que no te enseñan en la carrera es en la actualidad, en cuanto a medios audiovisuales, uh-huh. Las cámaras que hay, los equipos de sonido que hay, los equipos de luces, eso va cambiando, se va mejorando, van saliendo nuevos modelos y te compras algo y a los pocos años se ha quedado atrás, uh-huh. Se ha quedado desfasado.
Entonces, y hay que renovar el equipo y hacer una nueva inversión, ¿no? Que es lo peor, ¿no? Para una productora, sin duda, ¿no? Ir asumiendo costes continuamente.
Claro, porque además el cine tiene una particularidad. El cine ni lo puedes hacer solo en tu casa, como uh-huh. Si se puede hacer, por ejemplo, escribir o pintar, ni es barato. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la literatura, de escribir, Con un portátil y tus manos te vale, pero en el caso del cine no. O sea, hay muchos apartados, tanto la parte de la imagen, iluminación, sonido, cada uno con alguien que sepa lo que hace en ese apartado, porque no vale tener los medios, tienes que tener a la persona adecuada. También, cosa que es muy importante, nosotros somos un equipo pequeñito, pero cada uno hace por la tarea de 5 o 7.
Claro. ¿Habéis realizado muchos trabajos, tipos de encargo que habéis tenido durante todo ese tiempo, Ángel?
Sí, porque realmente nosotros como productora profesional de cara al mundo llevamos un par de años. Uh-huh. O sea, nosotros empezamos, como te digo, en la facultad haciendo nuestros proyectos. Ha habido momentos de parón, momentos de que alguno se va fuera, Madrid, yo mismo he trabajado en series de televisión en Madrid. Y de vuelta aquí ya digamos que nos hemos puesto las pilas, nos hemos consolidado. Estamos siguiendo el ejemplo de un compañero nuestro, la Barbería Film, a Luis Calderón, a quien quiero mandar uh-huh. un saludo. Porque él en Sevilla, por ejemplo, ha montado su productora, le va muy bien. Está haciendo muchos videoclips, algunos para Warner Music. Y empezamos a tomárnoslo en serio de esa manera. Entonces, llevamos como 2 años... realizando tanto cursos de interpretación para actores que están empezando o gente que viene del teatro y quiere pasar a actuar delante de cámara, que no tiene nada que ver una cosa el mundo del teatro con el mundo del cine a nivel actoral. Videoclips, hemos hecho videoclips para el artista Mayita Mendeca, por uh-huh. ejemplo, en este último año. Y también estamos haciendo muchos videobooks, ahora últimamente los actores también nos piden sus videobooks y demás. Y, por supuesto, también realizamos ficción. Tenemos varias personas que nos han encargado, ya sean guionistas o ya sean actores que quieren protagonizar sus propios trabajos, no nos han contratado como equipo técnico, incluso como para dirigirlo, para que su trabajo tenga la máxima calidad posible y salga adelante. De hecho, de esta manera salió Memorias de mí.
Memorias de mí, que tenemos que prestar atención a este trabajo, queremos detenernos en él, porque es un cortometraje, como ya decía en la presentación, que va a dar visibilidad a los trastornos de conducta alimentaria. Es un encargo de la propia actriz, ¿no?
Sí, la protagonista y guionista, que es Sandra Cepeda, a la que también quiero mandarle un besito desde aquí, porque le tengo mucho cariño. Yo ya la conocí en Madrid uh-huh. y ella lleva muchos años luchando contra eso. Ahora está bastante mejor, gracias a Dios. Pero yo he vivido como amigo desde fuera. Yo he vivido parte de ese proceso en el que ella ha ido de estar bien a hundirse y luego reflotar y tirar hacia arriba. Y ella siempre tuvo la necesidad, no ya creativa, sino humana, personal, de contar eso que le estaba pasando y no ya contarlo, sino transmitir un mensaje muy claro que es lo que le ocurre a muchas de estas personas y en general, ¿no? Cuando nos ocurre algo que es que no lo contamos, no hablamos, no pedimos ayuda. Y eso ella se dio cuenta en su momento que fue lo que la sacó del pozo, pedir ayuda, abrirse. Le costó, por ejemplo, le costó amistades, cosa que se ve en el cortometraje, le costó uh-huh. amistades porque mucha gente no... Yo le vi quedarse prácticamente sola en lo que a amistades se refiere. Y fui de los pocos que siguió a su lado. Y entonces el corto trata sobre todo eso, que no hay que tener miedo, porque si alguien te va a rechazar por eso no merece la pena. Y que hay que pedir ayuda, hay que apoyarse en quien de verdad te quiere. Uh-huh. Y no hay que tener miedo ni estar solo.
Y trasladar una situación tan complicada, un tema como este, una situación tan dura, una historia real, porque estamos hablando de una historia real, al lenguaje audiovisual, ¿esta labor cómo ha sido para vosotros? Y además en un tiempo determinado, porque un cortometraje es de una duración más corta. ¿Cómo ha sido este proceso para vosotros?
Pues, a ver, a mí me llegó el guión de Sandra, ella me lo pasó. Y no, realmente no le quise hacer muchos cambios, porque al ser algo tan personal y demás, me centré en buscar imágenes. No es fácil. El enfoque que le hemos dado ha sido, y ya estaba en el guión y yo lo he potenciado, por así decirlo, ha sido un enfoque muy subjetivo, el de intentar estar dentro de la cabeza de esa persona. O sea, cómo percibe. Uh-huh. La realidad, como siente ella, aunque no es un corto de mucho diálogo y no es un corto muy expresivo, pero sí que intenta, o sea, te va mostrando como retazos de lo que hay, de lo que va viendo, y siempre desde una subjetividad, era el único enfoque que se me ocurría, porque además pasa una cosa, que muchas veces cuando una persona pasa algo de esto, se le puede señalar con el dedo, se le dice, niña, déjate de tontería, come, que es algo muy, muy común, y yo pensaba, digo, la única manera de luchar contra esto es meterte en la cabeza de esa persona, es generarte la empatía necesaria para que digas, coño, que no es moco de pavo,
claro,
lo que está viviendo.
Lo difícil es contarlo, ¿no?
Claro, lo difícil, de hecho, el punto álgido del corto es cuando el personaje de ella abre la boca para pedir ayuda, uh-huh, a su madre, concretamente. Digamos, claro, que solo hay dos personajes, ella y la madre. Sandra tiene a toda su familia apoyándole, lo que pasa es que, por cuestiones narrativas, pues una sola figura, ¿no? Uh-huh. Tiene más fuerza, y más en un cortometraje. Entonces, el momento álgido del corto es cuando ella pronuncia las palabras, mamá, necesito ayuda.
¿En qué momento está este cortometraje? Porque el rodaje ha sido hace muy poquito y no sé con qué plazo jugáis ahora mismo, Ángel.
Bueno, el rodaje fue, a lo tonto ya fue hace un año, casi, uh-huh, exactamente, lo rodamos en agosto del verano pasado, con toda la ola de calor de aquel momento. Y además lo rodamos en Madrid.
Wow.
Hacía así sus 41 graditos. Y el corto se haya acabado. El corto, ha habido proceso de banda sonora, edición de sonido, lo hemos etalonado dos veces, uh-huh, lo etalonamos una primera vez. No nos gustó cómo nos quedó el color, o sea, estaba bien, pero no transmití lo que tenía que transmitir, lo volvimos a etalonar. Y ya está, se lo enseñamos a diferentes distribuidoras de cortometraje para su pase por festivales. Y que, para quien no lo sepa, las agencias de cortometraje son distribuidoras, básicamente. Ellos, uh-huh, ponen un filtro y rechazan cortos que no tienen la calidad suficiente o no va con su línea de distribución. Y aceptan los que sí crean. Entonces, de cara a festivales es un filtro. Y bueno, se lo enseñamos a varias. Hubo varias que dijeron que sí, alguna que dijo que no. Y al final nos hemos quedado con la que más nos ha gustado. Una filial de Jack Distribution, creo que se llama Milk, como leche en inglés, que están sobre todo abriendo una filial para jóvenes, para emprendedores. Entonces, lo vamos a distribuir a través de ellos. Y vamos, está a punto, o sea, ya se le ha mandado todo el material y ya estarán moviéndolo.
Es decir, que pronto podremos ver, ¿no?, el resultado de este cortometraje, ¿no? Esperemos.
Yo espero que sí, yo espero que podamos ver, que nos dé alguna alegría, que le guste tanto en festivales como en donde quiera que lo proyecten.
Uh-huh. He confundido este rodaje con otro que habéis tenido recientemente, ¿no?, que me gustaría también que nos hablaras de él, que se llama Tantibus, ¿no?
Sí.
¿En qué consiste este cortometraje? Este no es un cortometraje, ¿no? Es un largometraje, ¿no?
No, explícame. Es cortometraje.
Vale.
Es cortometraje y es una pesadilla. tanto hacerlo como de lo que trata. Tantibus va sobre una madre y una hija, uh-huh, que se han distanciado debido a la pérdida del padre. Una pérdida inesperada, demasiado temprana. Y quería invertir un poco el juego, ¿no?, que se suele hacer en las pelis. Es de terror psicológico.
Sí.
Trata sobre las parálisis del sueño. Utiliza las parálisis del sueño para que haya ese elemento, ¿no?, terrorífico. Y normalmente en las pelis de terror el niño ve algo y el adulto no le cree. Uh-huh. Entonces aquí es al revés. Es la adulta, es la madre, que entiende mejor lo que es la muerte y ha perdido a su amor, quien está sufriendo, quien sufre, digamos, todos los envites terroríficos, monstruosos, por llamarlo así, y es la niña de 9 años quien le ayuda a mantener los pies en la tierra. La madre se encierra porque, claro, es la madre, no quiere que su niña la vea frágil, vulnerable, y la niña se da cuenta de que su madre no es una superheroína invulnerable, es humana.
Mm. Oye, esto ha tenido que ser un reto, ¿no? Porque el componente de terror, jugar con esto, es complicado, ¿no? Y también, bueno, pues el que una de las protagonistas sea una niña, ¿no?
Sí, o sea, por un lado, a nivel técnico, uh-huh, la atmósfera, la puesta en escena que requiere el terror, si no estás haciendo un found footage, si no, claro, estás haciendo un paranormal activity, Es muy difícil.
Es complicado, cuesta
mucho, sobre todo cuando tienes pocos medios, te tiene el tigre de foto comiéndose la cabeza. Pobre Raúl ha sufrido lo más grande. Diciendo, a ver dónde coloco este foco, dónde coloco este otro. Porque, claro, no tenemos.
Para crear ese ambiente, ¿no?
Para crear el ambiente, porque además los planos que yo estaba configurando, algunos son, con perdón, muy hijos de perra para el dire de foto. Entonces requería muchos puntos de luz y tal, y eso es muy, muy complicado. Luego, por otro lado, una niña de 9, 10 años, digo 9, 10 años porque ha habido unos reshots, hemos hecho un pequeño rodaje de algunos planos que no salieron bien la primera vez. Y ella cumplió año entre medios. Bueno, ella cumplió año y la actriz que hace de la madre, Claudia Molina, de Ana y los Siete, por cierto, le quiero mandar un beso y mucho amor porque es una niña maravillosa, esa mujer. Ella, el primer rodaje, bueno, llegó tan normal y en el segundo vino con 4 meses de embarazo.
¡Wow! Es decir, que ha habido muchos cambios en muy poco tiempo.
Ha habido de todo.
Ha habido cumpleaños, ha habido embarazo.
Sí. Y mira que Claudia lo pone o sea, es de estas personas, es de estas fuerzas del bien en un rodaje que te lo ponen fácil. Lucía Sabadiego es la niña y, bueno, es un prodigio. O sea, esa niña es un prodigio. Le gusta un rodaje, le gusta actuar, igual que le apetece, o sea, y dice, ya no quiero más.
Ya estoy saturada.
Pero luego a los 5 minutos vuelve a ser reactiva.
Tiene la capacidad, ¿no?
Sí, lo que es una niña, aunque es una niña muy especial, aunque no deja de ser una niña con todo lo que conlleva de cara a los adultos, bueno, con decirte que en el día 3 de rodaje, dedicamos cerca de media hora a jugar al escondite con ella, en toda la localización.
Vamos, que la habéis pasado bien también durante el
rodaje. Sí. Además, tú imagínate a una actriz que ha venido de Madrid, a la madre, a otra parte del equipo técnico, viendo a 4 tíos como 4 trinquetes, al director, al montador, al dire de foto y al de sonido, jugando al escondite con...
con la niña.
Con la actriz.
Oye, ¿y el rodaje ha sido aquí? ¿Dónde se ha rodado
el rodaje ha sido en un chalet de Montequinto, Sevilla, porque Edu Ríos, que él ha llevado el sonido aquí y también muchísima parte de la producción, como te dije antes, todos hacemos un poco de todo, es una segunda residencia de sus padres.
Vale.
Entonces nos la han prestado con total libertad y les tengo que dar todo mi agradecimiento, porque si no hubiera sido por la facilidad que nos han dado al cedernos esa vivienda, No hubiéramos tenido nada fácil.
Esto es otro de los trabajos de una productora audiovisual, el buscar las localizaciones, que no siempre es fácil, y que se adapta al guión que ya hay, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, aquí tuve yo suerte, yo conocí esta localización, como tiene piscina y demás. Edu nos invitó el verano de que entregamos nuestro TFG, nuestro trabajo final de grado, que fue otro cortometraje, por cierto. Ese sí se puede enseñar. nos invitó allí, a esa casa de Montequinto, para celebrarlo, para echar allí el día y tal. Y claro, yo me quedé con esa casa en la mente y dije, vaya ambiente más bonito para rodar algo. Lo que pasa es que lo que hemos rodado al final es terrible, ¿eh? Es oscuro, es lúgubre. Pero yo siempre me quedé con esa casa en la cabeza, y cuando yo escribí esta historia, siempre la tuve en mente, siempre la tenía grabada. Y claro, yo llamé a Edu y le dije, Edu, lo siento, te voy a hacer una putada.
Oye, ¿en qué momento está este último trabajo? ¿En fase de distribución? ¿Cuándo os gustaría presentarlo? ¿Tenéis algo ya planteado?
Este cortometraje está en postproducción ahora mismo. Hemos acabado con lo que es montaje, hemos montado los nuevos planos, está etalonado, prácticamente etalonado, y estamos muy satisfechos con el color. Y queda toda la parte de sonido, edición de sonido, foley, retoque, la banda sonora, que si todo sale bien, tenemos algo pensado para la banda sonora, no quiero decirlo porque si no lo estropeo, pero puede que salga, puede que no. Pero queremos que la banda sonora sea algo también muy, muy interesante, no solo un añadido en el corto, queremos que sea algo potente. Y más adelante haremos un crowdfunding. Con el corto
para
ya hecho.
Para financiarlo, ¿no?
Sí, para financiar la distribución. El corto ya está hecho. Cuando ya esté acabado, cuando tenga su banda sonora, cuando tenga sus arreglos, todo el sonido, todo, haremos un crowdfunding para financiar la distribución. Porque las agencias esas que he comentado antes de distribución no son baratas. Nada es barato.
Claro, eso dentro del mundo audiovisual todo tiene un coste. Esto es importante, el que desconozca, el que no esté en el mundillo, bueno, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? El trabajo que tiene detrás un cortometraje, a pesar de que sea de corta duración, y aparte la inversión que supone, ¿no? De ahí la importancia de formas de financiación como esta, ¿no? El crowdfunding, ¿no? Entre otras, ¿no?
Sí, sí.
Fundamental.
Lo que pasa es que es cierto que mucha gente usa el crowdfunding como medio para pagar, financiar la producción. Nosotros, por trabajo que ya hemos hecho previo, nosotros tenemos todos los materiales comprados, las cámaras y los objetivos de cine, el sonido, la iluminación, todo lo tenemos. Por eso también podemos realizar encargos para los demás, por eso podemos realizar todo tipo de trabajo, porque nosotros tenemos nuestro propio material y tenemos una gran cantidad de material muy versátil para muchas situaciones. Pero entonces hemos podido llevar toda la producción para adelante. Yo eso lo tenía muy claro, yo no quería que nadie me pagara el hacer el corto, pero con el corto ya hecho sí que podremos ofrecer la posibilidad de vendérselo, de ofrecérselo a la gente a cambio de que nos ayuden a costear la distribución, que como digo son cuestiones bastante caras. Y son la única manera de que un corto, por muy buena factura técnica que tenga, Si eres completamente independiente, la única vía real que tienes de acceder a festivales importantes es esa.
Una pregunta que se suele repetir, ¿no? Y más en la zona en la que vivimos. ¿Cómo es el sector audiovisual aquí? ¿Dedicarse a esto, tener una productora aquí en Andalucía o en este caso, ¿no? En la provincia de Cádiz o Sevilla, ¿no? Que estáis repartido entre ambas. ¿Qué supone a nivel de apoyo económico, de apoyo de administraciones? ¿Queda todavía mucho camino por recorrer o estamos despertando un poco en este sentido? ¿Cuál sería tu opinión, Ángel, tú desde dentro que lo vives día a día?
Yo creo que estamos un poco dormidos todavía.
¿Todavía, no?
Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, el tema de las distribuciones, que mucha gente se piensa que me meto en la página web tal, he hecho la solicitud. Si no eres una empresa consolidada, no vas a tener ninguna subvención. Y para ser empresa, pues tienes que hacer tus cosas.
Claro.
Entonces, el problema es que ser autónomo, este país tiene muchas cosas buenas, pero una de las que no es el emprender. El hecho de ser autónomo y querer empezar y que automáticamente ya tengas que pagar unos impuestos, no es, o sea, frena a mucha gente. A nosotros nos está frenando, sin ir más lejos.
De hecho, está mal mirado el emprendedor en nuestro país, ¿no? En Estados Unidos, esto de emprender, de crear tu propio negocio, tu propio trabajo, se premia, ¿no? Y aquí en España es algo que todavía está mal visto, ¿no? O con unos impuestos por las nubes, ¿no? Lo cual pues también dificulta un poco, ¿no? A la hora de tener nuevas oportunidades, ¿no? En este sentido. Y el audiovisual es uno de ellos, ¿no? Sin duda, porque trata de creatividad, ¿no?
Claro, el audiovisual, como cualquier otro modelo de negocio, lo que requiere es una inversión previa, igual que si Francisco quiere montar un ultramarino ahí en el centro. Tienes que hacer una inversión previa que no suele ser pequeña. En otros países te lo ponen más fácil, o por lo menos no te ponen trabas. Aquí es verdad que te lo compliquen para empezar. Y para romper una lanza, ¿no? Hay gente que cree, no, tienes que invertir 3.000 euros para montar tu empresa. No tienes que invertirlo, tienes que tenerlos. Tienes que demostrar que los tienes y tal, que eso es la parte sencilla. El problema es mantenerse en el tiempo, que si no consigues cliente tienes que seguir pagando un impuesto y no es fácil conseguir cliente, no es fácil conseguir tu propio nicho de mercado, sobre todo si estás en una zona como aquí Cádiz tiene una cosa, no tiene apenas competencia, no hay, o sea, hay gente haciendo cosas, pero no hay empresas, no hay productoras sólidas, no hay, las hay aquí, en televisión, por ejemplo, o en radio, aquí estamos, ¿no? Pero no en cuanto a producción de ficción cinematográfica y tal, y no hay competencia, o sea que si haces las cosas bien y trabajas constantemente, puedes, digamos, encontrar trabajo. Pero al mismo tiempo no hay un tejido, no hay nada, no hay que te apoye. Entonces, al final es un poco lo comido por lo servido. Y si luego te vas a Madrid, la competencia es enorme y las dificultades en cuanto a lo económico son las mismas o más.
Claro,
o
sea, claro. Que... Ya esta sería la otra cara de la moneda, ¿no?
Claro.
Hay más competencia, más complicado y a pesar, ¿no?, de que a lo mejor haya más apoyo, ¿no?, de este tipo. No me quiero despedir, Ángel, sin que me hables de los próximos proyectos. Hemos hablado de lo que estáis haciendo ahora mismo, de lo que tenéis entre manos, pero seguramente, ¿no?, haya muchas ideas y no solamente a largo plazo, sino a corto medio plazo, ¿no?
Sí, sí.
¿Entre ellos algo que se pueda contar?
Sí, por un lado, a nivel nuestro propio creativo, queremos ya dar el salto al largometraje, pero no me preguntes qué vamos a hacer porque nos estamos peleando ahí con las premisas de qué hacemos. Y más inmediatamente lo que vamos a hacer, como te dije antes, nosotros hacemos cursos para actores, les damos una pequeña formación y rodamos un cortometraje por y para ellos. Y ahora, pues como llega Halloween, vamos a hacer los cursos temáticos de Halloween, de terror y demás. O sea, que quien quiera pasárselo bien, haciéndole pasar miedo a sus amigos, pues es la oportunidad.
Oye, Estudio 50, ¿dónde os pueden encontrar los oyentes? Si quieren bichear vuestros trabajos o contactar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
Nosotros estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Uh-huh. O sea, Estudio 50. Con ES, o sea, en español, Studio 50.
Studio 50.
Sí, sí. Es que hay mucha gente que nos busca por Studio 50, o sea, en inglés con S.
Y hay esa confusión, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues para que no haya duda, pueden seguir a esta productora audiovisual, Ángel Pesci, su fundador. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y que vaya todo, pues, de maravilla. Ya nos contaréis.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Gracias.